El domingo pasado, hermanos, comenzamos a hablar acerca del día de Jezreel. Y vimos la primera parte y el día de hoy, si el Señor nos concede, vamos a ver el día de Jezreel, segunda parte. Y para ello les invito a que volvamos al libro del profeta Oseas, capítulo 1. Libro del profeta Oseas, capítulo 1. Nuestro verso es el verso 11, pero vamos a leer algunos versos previos para hacer contexto. Oseas capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer el verso 4 y después nos vamos al versículo 9, 10. 11 y capítulo 2, versículo 1. Dice el versículo 4. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Vayamos al versículo 9. Dice, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: vosotros sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Hasta ahí. Queridos hermanos, al igual que el arca de Noé, el arca de la alianza y otros objetos de ubicación desconocida, las 10 tribus perdidas de la nación de Israel se han convertido en el santo grial del pueblo judío y de los mesiánicos, por no llamar judaizantes. Estas 10 tribus perdidas de la nación de Israel, el reino del norte, son objeto de fascinación, especulación y hasta de investigación. Ustedes saben que cuando el reino de Israel, con las 10 tribus que se quedaron al norte, fue cautivo por el reino o el imperio de Asiria, ellos jamás volvieron de la cautividad. Y estas 10 tribus que fueron llevadas cautivos o como esclavos a Asiria, allá se dispersaron por el resto de las naciones y nunca volvieron. Y al día de hoy, hermanos, hay mucha gente muy interesada en el paradero de estas 10 tribus. Han sido estas 10 tribus objeto, como les decía, de fascinación. Muchos se han fascinado en la historia, en la especulación, en la imaginación y hasta en la fantasía de qué habrá sido o dónde se encuentran ahora estas tribus. Y algunos otros, siendo un poco más profesionales, se han dado a la investigación científica para lograr la ubicación de estas 10 tribus. Y mientras que algunos hayan coincidencias en algunas tribus africanas, otros señalan hacia los Andes, entre las tribus habitantes. Y otros señalan más al norte, a tribus indígenas americanas. Pero al final, unos apuntan hacia un lado, otros hacia otro lado, y no logran ponerse de acuerdo dónde podrán estar estas tribus. Que como les decía, algunos piensan que algunos pueblos africanos, entre los cuales resaltan los etíopes, algunos otros dicen que hay tribus en los Andes que son descendientes de algunas de estas tribus. Otros, incluso alguien escribió un libro tratando de justificar y decir que los indígenas americanos, tratando de decir norteamericanos, eran descendientes de algunas de las tribus perdidas de la nación de Israel. Pero por otro lado, hermanos, también hay otro grupo de personas más que claman y proclaman sobre sí mismos tal ascendencia tribal, desde grupos judaizantes hasta muchas otras clases de grupos en nuestros días. No solo los investigadores han señalado ciertos lugares donde se encuentran estas tribus, sino que hay muchas personas y muchos latinos, mexicanos también entre ellos, que dicen somos descendientes de algunas de estas tribus. Y qué curioso, muchos de los que dicen ser descendientes de estas tribus son personas o grupos que tienen tendencias judaizantes. Este tipo de grupos que le dan tanta importancia a la raza, que tratan de trazar sus orígenes hacia cualquiera de las tribus de Israel, ya que algunos de ellos han tratado de trazar su ascendencia hasta alguna familia judía y no lo han podido lograr o comprobar, pues ya al menos se conformarán con alguna de las otras 10 tribus que se ha perdido. Pero aunque pretendan justificar con sus conductas que rayan en el racismo alguna supuesta profecía del retorno de estas tribus, en realidad, tal profecía más bien enseña la inclusión de los gentiles de todas las razas y nacionalidades en el plan de Dios y la desmonopolización del reino de Dios en una nación o en una raza. El hecho de buscar obsesivamente trazar sus orígenes hasta alguna de estas tribus, o incluso de los judíos, hermanos, raya en el racismo. ¿Por qué raya en el racismo? Porque las motivaciones de búsqueda son racistas. Aunque este término, no usándolo de manera despectiva, esto es diciendo que fuesen razas inferiores, sino todo lo contrario, con un espíritu pues semejante al de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando se creían superiores a las demás razas, estas personas han tratado de trazar sus orígenes hasta alguna de estas tribus, pensando o sobre la base del pensamiento de que alguna de estas tribus o estas tribus son razas superiores a las nuestras. ¿Me explico? De otro modo, ¿para qué habría que trazar alguna línea de sucesión? Y si son razas superiores, dicen ellos, yo quiero ser una raza superior. ¿O cuántos no se han soñado alemanes, hermanos? Es que yo tengo ojos azules, mira. Pero hermanos, muchas veces este espíritu que raya en el racismo espiritual, si se puede decir así, busca trazar su ascensión o sus ancestros hasta alguna de estas tribus, implicando con ello de que eso le otorga un cierto estatus espiritual o bíblico. Pero lo que ellos entienden como una profecía del retorno de las 10 tribus, la verdad es que en la Escritura más bien es la profecía que enseña una desmonopolización, si cabe y me permiten el término, una desmonopolización del reino de Dios de una nación o de una raza. En otras palabras, lo que esta profecía está enseñando es que el reino de Dios ya no se iba a circunscribir única y exclusivamente a una nación o a una raza, sino que se extendería a todas las naciones y a todas las razas en la tierra. Y esta es precisamente una de las profecías que acabamos de leer hace un momento. Leímos en el verso 11, se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y servirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Así que por más que muchos han intentado autoproclamarse descendientes de las 10 tribus, ninguno lo ha logrado comprobar fehacientemente. Hermanos, es sabido que muchas personas, y de hecho es más común que los que más buscan comprobar sus linajes hacia alguna de las tribus son los que más se demuestran que no son. Es como el caso de los descendientes o supuestos descendientes de nuestro segundo emperador mexicano, el Kaiser o emperador Maximiliano de Habsburgo, que algunos dicen que tuvo descendientes o que no volvió muerto a Austria como se sabe y se ha comprobado. Y muchos han dicho, nosotros somos descendientes del emperador Maximiliano. Y la Casa de Austria ha concedido hace tiempo la posibilidad de poder comprobarlo, demostrarlo. Y se ha designado a una autoridad científica que haga pruebas de ADN para tal comprobación. Para esto se paga un costo, no recuerdo si es exactamente cerca de los 1.600 euros, una cosa así, para el trámite, para hacer todos los estudios, ya que se tiene la cadena de ADN del emperador Maximiliano. Se han comprobado los ADN de los que han pagado su cuota para comprobar su ascendencia y hasta el día de hoy ninguno de ellos ha coincidido en lo más mínimo. Y de la misma forma, hermanos, ha venido sucediendo con aquellas personas que tratan de trazar sus orígenes a los judíos o a alguna de estas 10 tribus. Y por más que muchos también han tratado de encontrar tales tribus, solo se han podido encontrar algunas tribus africanas y orientales con ciertas coincidencias de familiaridad en la cadena de ADN con los judíos. Pero en toda esta obsesiva tarea no se puede negar el componente racial, como decíamos hace un momento, como tampoco se puede ocultar la ignorancia evangélica. ¿Por qué es que muchos que se dicen creyentes se empecinan o se obsesionan en trazar sus orígenes hasta los judíos o alguna de estas tribus? Bueno, hay un componente racial innegable, como decíamos, pero a la vez también hay una profunda ignorancia del Evangelio. ¿Por qué hay una profunda ignorancia del Evangelio? Porque se ignora, hermanos, en primer lugar, que al incluirse los gentiles en la iglesia, la nación de Israel o los judíos en sí mismos dejaron de ser el pueblo de Dios como nación, como ya lo hemos comprobado en las ocasiones anteriores, y a la vez también este reino fue instalado en todas las naciones y en todas las razas donde haya alguien que se haya arrepentido y haya nacido de nuevo. En Cristo, dice Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay bárbaro ni escita, sino que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. De tal forma que ya en Cristo, ser judío o no serlo, no constituye, hermanos, una gran ventaja en la salvación. Así que, por más que buscaran, si trataran de encontrar estas 10 tribus, jamás podrán hallar a los descendientes de todas y cada una de las tribus y convocarlas a reunirse con los judíos de raza. Y ya que muchas personas piensan que habrá un retorno de las 10 tribus, hermanos, la obra que Dios hizo al esparcirlos en el día de Jezreel, y estoy hablando en este momento en su parte o en su etapa de esparcimiento, Dios se encargó, hermanos, de que no hubiese posibilidad de poder volver a encontrar o localizar a todos los descendientes de todas y cada una de las tribus que se fueron al exilio. ¿Sí me explico? Por lo que, hermanos, esperar que las 10 tribus vuelvan no es posible. Es una obra que Dios impidió. Y de la misma forma como Dios, al destruir el templo de Jerusalén, también comprobó su desaprobación y el retiro del reino de Dios de la nación de Israel, asimismo, con la dispersión de las otras 10 tribus, Dios comprobó su palabra, su advertencia de lo ruama, no me compadeceré, y de lo a mí, como veíamos, ustedes no son más mi pueblo. ¿O acaso, si los que piensan que han de retornar, no son ellos precisamente los que se empeñan en la pureza de raza? Y si hablamos de pureza de raza, cualquiera de los descendientes que pudieran encontrar de estas 10 tribus serían mezclados, es decir, personas que ya se han mezclado con otras nacionalidades. Y ya no habría posibilidad de localizar algunas líneas directas de todas las tribus o de todas las familias que fueron al exilio. Así que, queridos amigos, esta profecía que acabamos de leer ya se cumplió. Y el Mesías ya vino, Cristo nuestro Señor. Pero alguien dirá, ¿cómo fue que se cumplió? ¿En quién se cumplió entonces si las 10 tribus siguen perdidas? Bueno, no pierdan Oseas. Pero Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 nos da la respuesta. ¿En quién se cumplió, pues, esta profecía de que se reunirían las tribus de Israel, o se reuniría más bien Israel y Judá. Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 25 nos dicen. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, cuando habla aquí de la circuncisión, está hablando a los judíos de raza. Si ustedes leen desde el versículo 1, viene hablando precisamente de eso. Ustedes van a leer que está hablando el apóstol a los judíos. Y cuando habla de los de la circuncisión, se refiere a los judíos de raza. Y los incircuncisos se refiere a los gentiles. De tal forma, hermanos, que nosotros acabamos de leer, al igual que en el día de Jezreel, este texto establece dos verdades opuestas. Una verdad exclusiva y una verdad inclusiva. Niños, la palabra exclusiva significa que excluye a alguien, que lo saca fuera. La palabra inclusiva, niños, significa que es alguien que incluye a otro o que mete a alguien. Y en los textos que acabamos de leer encontramos una verdad que es exclusiva y otra inclusiva. La verdad exclusiva establece que los aspectos de la carne no determinan la ciudadanía del pueblo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Los aspectos externos en la carne y de la carne no determinan la ciudadanía del pueblo de Dios. Dice el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como que si no tuviera circuncisión, viene a ser incircuncisión. Dice, aunque tú seas judío de raza, de linaje, y puedas comprobar tu linaje hasta Abraham mismo, hasta Adán incluso, tú, si no guardas la ley de Dios, si no lo obedeces y eres rebelde a su ley, tú vienes a ser un gentil. No importa que vengas de la descendencia de Abraham o de Judá. Porque dice, pues, si tú no guardas la ley, el que esté circuncidado, entonces al final no significó nada. Lo cual, como repito, de manera exclusiva establece que los aspectos externos de la carne no determinan la ciudadanía del pueblo de Dios. Que seas de la raza y del linaje judío no significa que eres del pueblo de Dios. O aquellos 10 espías que estudiamos hace unas semanas, ¿No eran acaso del linaje de Israel? ¿No eran incluso principales? Y déjenme les digo que no se ponía como principales al último de la línea. Se ponía por lo general a los primogénitos. Pero hermanos, la ciudadanía del pueblo de Dios, pues, no se determina en base a los aspectos carnales externos, ni a las características externas del cuerpo, como pueden ser rasgos o circuncisión, ni a las de la sangre, como puedan ser la raza o el ADN. Es que yo parezco judío. Miren mi nariz. No, hermanos, aunque fuera, aunque pareciera, es que yo tengo circuncisión, aunque la tuviera. Eso no le hace ser parte del pueblo de Dios. Y tampoco las cosas de la sangre. Porque ¿es acaso la sangre espiritual? ¿Acaso la sangre influencia nuestra voluntad? No, hermano. La sangre solo es ese líquido que está fluyendo para llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo y los nutrientes que se necesitan. ¿No corre por ahí la fe? ¿Ni corre por ahí el amor? Solo son aspectos externos de la carne. Por lo que, hermanos, la sangre, esto es la raza, aunque alguien pueda ser una persona que trace su linaje hasta el mismo Aarón o al mismo Moisés, y que pueda comprobar en su cadena de ADN que viene desde allá, si no obedece la ley de Dios, si es rebelde a la ley de Dios, no se sujeta a Dios, es un gentil, es un pagano. ¿Se me explico? Este es el aspecto exclusivo del versículo. Así que no te hace pueblo de Dios, no te hace lo a mí, o no te hace a mí lo que tengas por fuera, tu altura, tu color de piel, el color de tus ojos o tu raza, ni lo que fluya en tus venas, ni tu apellido, ni tu ascendencia, ni tu ADN, sino la nueva creación interior es lo que hace a los hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura allí en Juan capítulo 1, cuando nos dice que todos estos hijos de Dios no son engendrados de carne y de sangre, sino de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos, no la sangre ni la carne. Así que ser judío o israelita de raza no le hace pueblo de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Dice el 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, esto es, los que son nacidos de Dios. La verdad inclusiva en estos versículos entonces establece que son los aspectos internos de la nueva creación espiritual los que incluyen dentro de la ciudadanía del pueblo de Dios. No son los aspectos externos, sino los internos. Dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿se fijan? Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que no importa de qué nacionalidad sea usted, no importa de qué raza, no importa de qué tribu, no importa su color de piel, no importa tampoco su estatura, usted puede ser un ciudadano del reino de los cielos y un hijo de Dios. Y fíjense cómo dice ahí mismo Romanos en el capítulo 9, en el versículo 6 al 9. Acompáñenme rápidamente, den vuelta en sus Biblias a las hojas. Y dice el versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son que israelitas, ¿se fijaron? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, más claro ni el agua, ¿se fijan? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se fijan, hermanos? Esto en la Escritura es absolutamente claro. No hay necesidad, hermanos, ni preocupación de andar buscando genealogías o trazando ascendencias hasta algún judío o familia judía o alguna de las tribus de Israel. Hermanos, ¿en qué me beneficia esto? Viví toda mi vida en el pecado y en rebelión contra Dios. Y ahora el Señor me ha salvado. ¿Qué voy yo a buscar estas cosas? Ahora he venido a ser un verdadero hijo de Dios, puesto que los hijos de Dios son los que son hijos según la promesa hecha en Abraham, que como ya vimos, incluye a todos los hijos espirituales de Abraham. Pero volvamos a nuestro verso en Oseas para continuar con la profecía. Dice Oseas capítulo 1, versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Hasta ahí. Debemos decir que de esta manera es el remanente de judíos convertidos por gracia, como dice Romanos capítulo 11, versículo 5. Y los verdaderos israelitas integrantes del pueblo de Dios son los que vinieron a juntarse en la iglesia. En otras palabras, el cumplimiento de este versículo que dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, hermanos, se cumple en la iglesia. Se cumple cuando el remanente de judíos escogidos por gracia, según Romanos 11:5, esto es, aquellos que de entre los judíos Dios quiso salvar por pura gracia y no por ser judíos, sino por su pura gracia y misericordia, se unieron en la iglesia a los gentiles. Gentiles que por la fe en Cristo venían a ser parte del pueblo y la nación de Dios, la nación de Israel. Y ambos se fijan que dice que nombrarán un solo jefe. Cuando leemos esta frase, que nombrarán un solo jefe, esta frase, hermanos, es un glorioso antónimo de Números capítulo 14, versículo 4. Ustedes recordarán que en Números capítulo 14, versículo 4, como ya estudiamos en ocasiones anteriores, los 10 espías volvieron de reconocer la tierra y en vez de dar buenas nuevas, dieron noticias pusilánimes que se extendieron en el ánimo del pueblo. Y a continuación el pueblo comenzó a blasfemar, mejor dicho, a rebelarse y a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y en el verso 4 nos enseña que dijeron: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se acuerdan? Notemos a los poseedores de las marcas o de las características externas en contraposición con los poseedores de las características internas y sus motivos para nombrar un jefe. Aquí tenemos, hermanos, en Números 14:4 a la nación física de Israel. Encontramos aquí a los israelitas de sangre, de raza, nombrando un líder, un capitán. ¿Para qué? ¿Para ir a adorar al Señor? ¿Para ir a obedecer su palabra? No, para regresarse a Egipto. ¿Se dan cuenta que, como ya leímos en Romanos 9, no son israelitas los descendientes según la carne, ni son hijos de Abraham todos los que nacen según el linaje de la carne de Abraham? Porque esta nación tenía todos sus documentos y su acta de nacimiento, si ustedes quieren decirlo así, y hasta su código de ADN para demostrar que eran genuinos israelitas. ¿Y qué hicieron? Nombraron un jefe. Querían nombrar un jefe para regresarse al mundo. En cambio, estos israelitas de Oseas 1:11... nombrarán un solo jefe. ¿Para qué? Dice el verso, y subirán de la tierra. Así pues, hermanos, noten que los poseedores de las características externas tenían una conducta, pero los poseedores de las características internas tienen otra. ¿Se fijan? ¡Cuán maravillosa es la obra de gracia, hermanos, que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne! Aquellos que ostentaban las cualidades externas y carnales tenían un corazón de piedra. Aborrecían a Dios y lo que querían era volverse al pecado, volverse al mundo, volverse a su vida anterior. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así por algún tiempo, incluidos en ciertos pueblos en donde pensábamos que éramos ya del linaje de Abraham, pero que en realidad actuábamos como este pueblo, que a las primeras de cambio ya nos queríamos regresar al mundo, ya nos queríamos regresar al pecado, ya queríamos aventar todo por la borda? Pero qué maravillosa es la obra de gracia en el corazón, hermanos, que cuando el Señor obra quitándonos el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, todo es trastornado. Por eso es efectivamente, como dice el apóstol Pablo, que somos nueva creación en Cristo. Como que si hubiésemos sido vueltos a crear, pero ahora, a través de Cristo, ahora en Cristo, ahora con la naturaleza de Cristo. Antes la de Adán y ahora la de Cristo. ¡Qué gloriosa gracia que provee de afectos trastornados! Que lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. ¿Cuántos de ustedes les daba flojera que les dijeran, vamos a la iglesia? ¡Ay, otra vez a la iglesia! Y algunos han dicho y decían, tanta iglesia, ya, déjenlo descansar a uno. ¿Sí o no? Sus afectos estaban en otra parte, es decir, sus deseos, lo que quería, lo que le gustaba, estaba ya en el mundo. Y qué gloriosa es la gracia que trastorna nuestros afectos patas para arriba. Y a partir de allí, hermanos, nosotros podemos amar lo que antes aborrecíamos, lo que antes nos aburría y nos dormíamos. Ahora el Señor lo ha cambiado para que lo amemos. Ahora amamos a Cristo, ahora queremos conocerlo, queremos saber más de Él. El tiempo que pasa entre culto y culto se nos hace largo. Queremos estar con el Señor. Queremos oír su palabra, queremos aprender de Él. Hay un corazón trastornado, una conciencia regenerada, restaurada a su estado original y una mente que se encuentra en renovación a través de la palabra. Pero hermanos, como sabemos, aquellos en el desierto al final no nombraron capitán, sino que el Señor los castigó y ya ustedes recordarán que murieron. Pero estos otros, cuyos corazones han sido regenerados, dice que nombrarán un solo jefe. Pregunta, ¿quién es ese jefe que designarán sobre sí mismos en el día de Jezreel? Porque noten que dice, nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Quién pues es ese jefe? Y si tienen alguna duda, les pregunto, ¿quién es ese señor? Que es otra forma de decir a un jefe en aquel tiempo. Ezequiel capítulo 37, no pierdan otra vez Oseas y vayamos a Ezequiel capítulo 37 y leamos el versículo 22 al 24. Hay otros textos más para mostrar esto, pero por el tiempo solo vamos a leer este. Ezequiel capítulo 37, versículo 22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Se fijan? Este versículo narra, pues, la unión que leímos en Oseas, capítulo 1, versículo 11, de estas dos naciones. Judá e Israel, dice el Señor, no serán más dos reinos. Se referirá, hermanos, la profecía a que Dios volverá a las otras 10 tribus, las traerá de nuevo para que sean otra nación y sean un todo Israel. No, hermanos, como ya hemos visto, cuando la profecía continúa, las palabras comienzan a ser palabras más exaltadas, que ya no hayan cumplimiento en lo material, sino únicamente en lo espiritual. Por ejemplo, el verso 22 dice: los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Hasta aquí pareciera que todavía puede haber algún cumplimiento terrenal, pero como ya hemos visto, esto ya no puede ser posible como lo piensan estas personas que creen en este retorno. Y sigue diciendo el verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Aquí es donde la situación ya se vuelve casi insostenible. ¿Será que entonces ya jamás se contaminarán con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones? Hermanos, sigue diciendo el verso, que los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. ¿Se fijan? ¿Cómo los va a limpiar si se van a reunir físicamente nada más? Si solo sería un cumplimiento material o literal. Notan que, como decíamos en otra ocasión, en las profecías, a este momento el avión ya ha despegado las llantas del suelo. Ya no se trata de un cumplimiento literal. Y cuando llegamos al verso 24, ya no hay forma de darle una interpretación literal, porque dice: mi siervo David será rey sobre ellos. Ah, ¿no había muerto ya David? ¿Se fijan? Así pues, sigue diciendo, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Será esto posible, hermanos? Solo puede ser posible en la obra interna de salvación y regeneración que hace Dios en los corazones. Y así que, sabiendo que aquí David es un símbolo de Cristo, como ya vimos en las profecías anteriores, pregunta: ¿podrá Cristo reinar sobre un pueblo rebelde cuyo mayor deseo es volverse a Egipto? No es posible, hermanos. Cristo es rey. Pero es rey de aquellos que han sido incluidos en su pueblo. No de todos aquellos que dicen que es su rey. Porque, ¿cómo puede ser él un rey de un montón de gente que no le quiere obedecer? Y que lo único que quiere es volverse al pecado. Ciertamente, hermanos, por algo dice el versículo que lo nombrarán Señor sobre sí mismos, lo nombrarán gobernante, lo nombrarán Rey. Porque al nombrarlo como jefe, como señor, implica que habrá sujeción. Se someterán a él, le obedecerán. Será entonces su gobernante y será entonces su rey, lo cual coincide con las palabras de Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos, refiriéndose a Cristo. ¿Y por qué es que ellos están dispuestos a someterse a su voluntad, a su señorío y a sus mandamientos? ¿Por qué este pueblo está dispuesto a nombrarlo su Señor, a someterse a su voluntad, a someterse a sus mandamientos? La respuesta es clara. Porque su Señor ha mostrado su infinita compasión sobre ellos y los ha incluido en su pueblo. Por eso dice el capítulo 2, verso 1, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama. Estas palabras, hermanos, consideramos junto con otros comentaristas que deberían formar parte del capítulo 1, no del capítulo 2, puesto que terminan la profecía del versículo 11. Pero, hermanos, ¿no dijo el apóstol Juan acerca de confesar a Cristo como Señor? Y dice que ninguno puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Y cuando dice eso, no se refiere a que nadie puede proferir las palabras Jesús es Señor, no, sino que se está refiriendo a que nadie puede llamar a Cristo Señor sobre mi vida, sujetándose a sus mandamientos, sujetándose y obedeciendo a su voluntad, si no es por la obra del Espíritu habiendo regenerado su corazón. ¿Sí me explico? De otro modo, no es posible. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué está dispuesto a someterse? ¿Por qué está dispuesto a obedecer? Porque Dios ha sido tan maravillosamente misericordioso que ahora lo ha incluido en su pueblo, le ha llamado pueblo, ha sido compasivo con él. Porque cuando nadie había mostrado misericordia hacia él, y no eran depositarios de su compasión, Dios se compadeció de todos estos, y cuando eran llamados impíos, paganos y gentiles, su Señor les dijo las gloriosas palabras de Oseas capítulo 2, versículo 23. Acompáñenme a Oseas capítulo 2, versículo 23. Dice, noten que el verso anterior termina diciendo, responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Qué dijimos que significaba Jezreel? En su segundo significado es sembrar. Y por eso dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré lo a mí, a lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Y ahora, hermanos, este tan inmensamente bendecido pueblo dice, mi Dios. Querido amigo, ¿has escuchado tú alguna vez la voz de Dios por medio de la Escritura llamándote pueblo mío? ¿Has escuchado alguna vez a Dios que te ha llamado por tu nombre y te ha dicho, tú eres de mi pueblo, ¿qué haces allá? Ven, tú eres mío. Y no se trata de como aquellas personas que dicen, Dios es mi Dios, todos creemos en el mismo Dios. O algunos que hasta dicen, Dios mío, como dice el final del verso, Dios mío. Pero no se trata de un, Dios mío, ayúdame, Dios mío. No, hermanos, cualquiera puede usar esas palabras y ponerlas en su boca. Pero solo aquel que primero es llamado pueblo mío puede entonces decir, Dios mío. Así en esta tarde Dios te llama y te dice, tú eres pueblo mío. ¿Qué haces allá? Sal de en medio de ella, pueblo mío, y no toques más lo inmundo, para que no vengan sobre ti las plagas y el castigo de ese pueblo en el que te encuentras. Sal de allí y ven, intégrate a mi pueblo y sé pueblo mío. Para que puedas entonces decir, Dios mío. Hay una pertenencia. Cuando Él dice, tú eres mío. ¿Es usted pertenencia de Dios? ¿Puede usted decir, Señor, yo sé que soy tuyo y tú eres mío, tú eres mi Dios? Si no puedes decirlo, ven ahora en arrepentimiento a Cristo y dile, Señor, yo quiero ser de ese pueblo, hazme formar parte de ese pueblo. No lo merezco, Señor, pero tú prometiste que aquellos como yo, que no eran llamados pueblo mío, serían depositarios de la compasión y recibirían compasión para ser llamados pueblo de Dios y poder llamar a Dios, Dios mío eres tú. Tú eres la porción de mi herencia. Tú eres lo que yo deseo en esta tierra. Tú eres el anhelo de mi corazón. Eres tú lo que yo deseo. Y fuera de ti, como decía el salmista, nada deseo de esta tierra.